Buenas tardes, hermanos. Quiero contarles una historia real, que sucedió hace unas semanas, precisamente el día de San Valentín. No celebramos el día de San Valentín, pero pueden entender que es muy especial, para ciertas personas en el mundo, esposos y esposas que celebran el amor de forma incorrecta, pero aún así, no es algo que hagamos nosotros, sino algo importante para quienes están en el mundo. Y quiero contarles la historia de mis tíos celebrando el día de San Valentín, hace unas 3 o 4 semanas. Mi tío, que no es mi tío de sangre, mi tía, la hermana de mi madre, él estaba decidido a salir a un almuerzo especial. Mi tío llegó al lugar de encuentro, y se puso a esperar a mi tía, esperando, nadie apareció. Así que llamó a su teléfono, y en lugar de que ella contestara, lo hicieron los paramédicos, y le dijeron: señor, su esposa ha sufrido un aneurisma cerebral grave. Y 8 días después, sin recuperar la conciencia, sin poder despedirse, sin poder pronunciar esas últimas palabras, sin tener tiempo para prepararse para su muerte, falleció. Eso fue todo. No les cuento esta historia para generar compasión, sino para ilustrar un punto que establece lo que vamos a hablar. La vida puede cambiar en un instante de maneras muy, muy dramáticas, de maneras que no podemos anticipar, de maneras que no podemos cambiar. En un momento podrían estar deseando una comida agradable o una cita con su pareja, y al minuto siguiente podrían estar recibiendo la peor noticia posible por teléfono. Otra historia similar, no tan grave, pero parecida. Tengo un primo que es una de las personas más fuertes que he conocido, físicamente fuerte. Su tío, no pariente consanguíneo, pero su tío era un boxeador de élite en Australia, un hombre extremadamente poderoso, en la cima del boxeo australiano. Y su sobrino, mi primo, también era increíblemente fuerte, sin entrenamiento de boxeo. Pero recuerdo que de niño lo tenía en casa, y teníamos un saco de boxeo en el sótano, y era un saco pesado, y él, desde parado, sin siquiera levantarse, lo golpeaba, y si no tocaba el techo, casi lo hacía desde parado, así de fuerte. Un ser humano increíblemente poderoso. Bueno, solía conducir camiones, y condujo en las Dakotas del Norte, y del Sur, durante el auge petrolero. Había una industria en auge hace 1 o 2 décadas. No estoy seguro de si sigue igual. Pero en su camión, otro camión lo embistió de costado. Y se puede ser el tipo más fuerte del mundo, pero si un camión Mack choca contra el lado del conductor, no va a ser tan fuerte después de ese accidente. Una fracción de segundo, hermanos, puede cambiarlo todo. Puede moverse, pero ya no es lo que era, ¿entienden? La vida puede cambiar en un instante, solo un evento incontrolable, repentino. Vayan a Eclesiastés 9, mientras ponemos la mesa aquí. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 11. Eclesiastés 9, 11. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, escribió Salomón, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Impredecible. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. No sabe cuándo va a morir. Nadie lo sabía. No sabíamos cuándo iba a morir mi tía. Mi primo no sabía cuándo ese camión lo impactaría. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. La vida, como sabemos, no siempre es justa. La muerte sin sentido es parte de esta vida, separada de Dios. Una historia más antes de profundizar en nuestro tema. Una historia más. Mi tío abuelo fue asesinado de una manera muy inusual. Esto demuestra lo temporal que es esta vida, lo frágil que es. Este habría sido mi tío paterno. Eran granjeros, y él vivía en la granja, y había un hombre rico que vivía cerca. Un joven rico. Y robaba fruta de los árboles. Una cosa sería que tuviera hambre, pero era una persona adinerada que robaba la fruta de los pobres. Mi tío abuelo se opuso, y le dijo, Si te vuelvo a ver haciendo eso, prácticamente te voy a dar una paliza. Bueno, pasó el tiempo, y mi tío encontró a este joven robando fruta otra vez. Su tío abuelo, mejor dicho. Y este joven rico sabía lo que mi tío había dicho, así que trajo una escopeta, y le disparó en el pecho. Y mientras mi tío abuelo yacía allí moribundo, creo que conté esto en un sermón hace mucho tiempo, pero la mayoría no lo habría oído. Mientras mi tío abuelo yacía allí moribundo, tomó su dedo, lo mojó en la sangre de la herida, y escribió en su camisa quién lo mató. En ese momento, su hermano, mi abuelo, hizo una promesa. Voy a matar a este hombre. Estas venganzas de sangre se originan de maneras extrañas, pero son muy reales. Voy a matar a este hombre. Bueno, este hombre rico, siendo rico, pudo huir a los Estados Unidos, y eso fue todo. Es decir, no podría cumplir su promesa allí. Pero décadas después, cuando mi padre era muy pequeño, recordaba claramente las botas rodeando la casa en medio de la noche. Y la policía entró, sacó a mi abuelo, y lo encerró en una celda porque este hombre rico quería volver de visita sin amenaza de represalias. No parece justo, no parece equitativo, pero la vida no es justa. Así que el hombre tuvo unas buenas vacaciones, y luego, cuando regresó a Estados Unidos, la policía corrupta dejó salir a mi abuelo. No es que debiera haberlo matado, no digo que debieran haberlo permitido, pero no se hizo justicia. La vida puede cambiar en un instante. Pueden estar defendiendo sus cultivos, y al siguiente tener un agujero en el pecho, con consecuencias generacionales. Leamos Lucas, capítulo 13. No se puede predecir lo que está pasando en un mundo separado de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Sufrieron una muerte tan trágica, un accidente extraño, podríamos decir, pero no un accidente. Un asesinato extraño en el lugar equivocado en el momento equivocado. Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, si mueres separado de Dios, no importa cómo mueras. Podrían recibir un disparo en el pecho en un huerto. Podrían estar conduciendo para encontrarse con su pareja el día de San Valentín, y sufrir un aneurisma cerebral masivo. Podrían estar sacrificando en el templo, y ser muertos. Pero si no nos hemos arrepentido, si no hemos desarrollado una relación con Dios, todos pereceremos igualmente, dijo Cristo aquí. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nunca he entendido del todo este concepto de Pilato mezclando su sangre con los sacrificios. Y el comentario de Barnes parece ofrecer algo plausible. No hay registro en Josefo ni en otros relatos que nos permita consultar esto, pero el comentario de Barnes explica que, mientras sacrificaban en Jerusalén, Pilato se abalanzó sobre ellos y los mató, y su sangre se mezcló con la de los animales que sacrificaban. Esto no significa que Pilato ofreciera su sangre en sacrificio, sino que, mientras sacrificaban, como querían hacerlo, mientras vivían su vida normal, los mató. Hermanos, ya sea que vivan su vida natural, ya sea que yo viva mi vida natural, o que el desastre ocurra pronto, tenemos la protección de Dios, por supuesto. El resultado es el mismo si una persona no tiene contacto con Dios. Ese es el mensaje. Ahora bien, si tenemos contacto con Dios, el desastre aún puede sobrevenirnos y enseñarnos grandes lecciones. Consideremos el relato de Job, piénselo un momento. Dios tiene un gran propósito al permitir que nos ocurra lo que podríamos considerar tiempo y ocasión, pero ¿qué hay de nosotros? En cierto sentido, somos muy diferentes de todas las generaciones pasadas. Vivimos una vida muy diferente porque ustedes y yo, hermanos, no vamos a morir. Somos muy únicos. Es decir, tal vez uno o dos ancianos entre nosotros, en el muy poco tiempo que queda, terminen su carrera, pero en general, ustedes y yo no vamos a morir. No somos como ninguno de los siervos de Dios del pasado. No somos como ninguna persona del pasado. Ocupamos una posición única en el plan de Dios, y resulta que, si bien está establecido que todos los hombres mueran una sola vez, no nos afectará a ustedes ni a mí de la misma manera. Probablemente ya lo hayamos pensado, pero es una afirmación extraordinaria. Hermanos, llegará un momento muy pronto, no como aquella reunión del día de San Valentín ni en aquel templo, donde se sacrificó a ciertas personas, y su sangre se mezcló con la de animales. Hermanos, llegará un momento muy pronto, en el que todo cambiará. Nada volverá a ser igual. La vida cambiará para siempre, y probablemente, esperamos, para mejor, de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Nuestro momento decisivo será maravilloso, incomprensiblemente maravilloso. Y sabemos que quienes sufrieron las tragedias que mencioné antes, e innumerables otras tragedias que podrían enumerarse, conocidas y desconocidas, tendrán un futuro maravilloso, una oportunidad maravillosa para alcanzar lo que perseguimos ahora. Hoy nos centraremos en cómo planeamos, cómo nos preparamos, y cómo nos aseguramos de estar listos, para ese momento decisivo que se avecina. Tenemos el lujo de saber que se avecina un momento decisivo. No tenemos por qué ser tomados por sorpresa, y no será un momento terrible para nosotros. Increíble. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo planeamos? ¿Cómo nos preparamos para ese momento transformador que sabemos que se aproxima? Bueno, el primer paso es aceptar, comprender profundamente, que el tiempo es corto. No siempre entendemos el tiempo a la perfección. No lo hacemos. Y hasta que Dios intervenga, no lo entenderemos todo a la perfección. Pero sí sabemos que es corto. Vayan ahora a Mateo, capítulo 16. Me sorprende la precisión con la que se han vuelto los pronósticos del tiempo. Se puede confiar bastante en ellos. Antes no era así. Antes era así. Si el meteorólogo dice que va a nevar, probablemente no nevará. O si decía, no te preocupes por la nieve, probablemente se toparían con una ventisca. Era terrible. Al menos así lo recuerdo. Pero ahora, diga lo que diga el meteorólogo, es como si estuviera leyendo sobre profecías cumplidas. Así de buenos son ahora. Si dicen que va a llover entre las 2 y las 4 de la tarde, no tengo ni idea de cómo pueden saberlo. Si dicen que mañana a las 6 de la tarde habrá 13 grados centígrados, suele haber una diferencia de 1 o 2 grados. Es asombroso. Mateo, capítulo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo, les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Podían predecir el tiempo, no al grado en que la gente puede predecirlo ahora con todos los avances científicos, los instrumentos meteorológicos disponibles, y las innovaciones en ese campo. Hipócritas. ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Pueden predecir el tiempo, mas las señales de los tiempos no podéis. Él dijo eso hace 2000 años. Bueno, sabemos que el próximo gran acontecimiento dramático en el plan de Dios está a la vuelta de la esquina. Debemos ser capaces de discernir las señales de los tiempos. Debemos estar profundamente enfocados en el hecho de que el tiempo es corto. Debemos estar profundamente comprometidos a creer que el tiempo es corto, para estar listos para ese momento que se avecina. No podemos tener una actitud indiferente ante la vida. Tenemos que vivir con el conocimiento, y como si el tiempo fuera corto, porque sabemos que lo es. Podemos discernir las señales de los tiempos. Tenemos un maestro que nos señala todos los indicadores, para que podamos discernir las señales de los tiempos. Salmos 90. No solo debemos discernir las señales de los tiempos, sino también discernirlas en relación con lo que significan específicamente para nuestras vidas. Salmos capítulo 90. Este primer paso clave para comprender la brevedad del tiempo y su significado para nosotros abre el camino para todos los pasos posteriores. Salmos capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra, y el mundo, desde el siglo, y hasta el siglo, tú eres Dios. Creo que Moisés habla. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Volveremos a eso más adelante en el Nuevo Testamento. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada, y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Ahora bien, Dios puede estar enojado, con razón, pero ojalá no esté enojado con nosotros. Estamos haciendo lo que le agrada, como dijo el apóstol Juan. Los días de nuestra edad, versículo 10, son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Al hombre se le asignan 70 años. Podría recibir 80, eso no se aplica a nosotros de la misma manera. Pero esta siguiente frase sí. ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debes ser tenido? Ese no. También lo es tu ira. Esto es lo que se aplica a nosotros. Incluso si no estamos recibiendo nuestros 70 u 80 años. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Si fuésemos un verdadero santo viviendo en el siglo XVI, podríamos ver esto y decir: bueno, tengo 50 años. Me quedan 20, quizás 30 años más. ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo de una manera que me permita entrar en su familia? Quizás tengan 65 años cuando sean llamados. En el siglo XVI, me quedan quizás 5 años. Tengo que redimir el tiempo, tengo que ponerme al día. No es así para nosotros, hermanos. No podemos darnos el lujo de saber que tenemos 70 u 80 años. Tenemos que contar nuestros días para que podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría y saber que tenemos aún menos tiempo. Por eso este paso es tan crucial, para prepararnos para ese momento transformador que está por venir. Debemos saber que no tenemos mucho tiempo. Ni usted ni yo. Con ese telón de fondo, con ese primer paso dado, retrocedamos un poco, y esta sección del sermón trata sobre proporciones. Ya saben, proporciones. El ser humano promedio pasa 8 horas durmiendo, y 16 horas despierto, una proporción de 1 a 2. 16 es el doble de 8. Es una proporción, por supuesto. No estoy diciendo nada que no sepan. Lo que quiero que hagan es hablar de cuatro proporciones. La primera, me gustaría que escribieran cuántos años lleva vivo, si le parece. ¿Cuántos años lleva vivo? He vivido 38 años, pero para que quede claro, en este ejercicio lo llamaré 40. Así que ahí tiene un número. ¿Cuántos años ha vivido? Ahora que entendemos los cumpleaños, quizás sea más fácil recordar cuántos años tiene. Recuerdo que durante mucho tiempo alguien me preguntaba cuántos años tenía, y me rascaba la cabeza porque no marcaba esos hitos. Tenía que hacer cálculos con 1988. Y debí parecerles extraño a algunas personas, sin saber cuántos años tenía, pero ya no, espero. Tengo 38, lo sé, hermanos. Pero aquí usaré 40. Ahora tome ese número, escriba una línea debajo, dividido entre 6000. Así que su edad dividida entre 6000. Quizás se le dé mejor la división larga que a otros. No mire a la izquierda ni a la derecha. Puede que se dé cuenta de que alguien olvidó sus matemáticas de primaria, pero puedes ir a casa con una calculadora y hacerlo más tarde si ahora es demasiado difícil. Pero para el bien de la discusión, diré 40. 40 entre 6.000 es 150. Esa es la primera razón, 1 a 150. O cualquiera que sea su razón, será diferente según el momento en que viva. Si tienen 20 años, será, ¿cuánto? 20 a 300. Si tiene 50 años, será, ¿qué? 50 a 120, creo, si no me equivoco. Puede que me esté exponiendo. Pero en fin, esa es la cantidad de vidas que tendría que vivir solo para volver al huerto. Realmente pone en perspectiva los pocos años que tenemos. Tendría que vivir 150 vidas consecutivas para llegar al punto en el que estamos ahora en la profecía. Pero solo tengo una vida. Usted solo tiene una vida. Tenemos muy poco tiempo para escribir nuestro historial que perdurará por la eternidad. Increíble, de verdad, si lo piensa. Estamos aquí por una pequeña fracción del tiempo que los humanos han estado vivos. Sin embargo, acabamos de leer lo que Moisés dijo sobre el tiempo. Veamos qué dice Pedro aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Ya tienen la proporción. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sin entrar en tecnicismos, la gente tiende a perder de vista el panorama general. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos, y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nuestros 20 años, nuestros 30 años, nuestros 40 años, 50, 60, lo que sea que se nos dé, es una fracción muy pequeña de la existencia humana. Sin embargo, para Dios es prácticamente nada. Porque si 6.000 años, el tiempo que el hombre ha estado aquí desde el jardín, es para Dios como 6 días, muestra cómo ve el tiempo. Ha estado aquí desde siempre. Es muy difícil de comprender. Así que, en lugar de pensar en nuestra vida como una proporción de 6.000, 20 a 300, por ejemplo, piense, si tiene 20 años, piénselo como 20 a la eternidad. 20 al infinito, 30 al infinito, 40 al infinito, sin importar la edad que tenga. En realidad, no se puede expresar una fracción en esos términos matemáticamente, pero aún así es una proporción. Hermanos, ustedes y yo tenemos muy poco tiempo, y se acorta cada día, para escribir un registro que perdure por la eternidad. A veces la vida puede parecer larga, pero es tan, tan, tan corta en el gran esquema de las cosas. Y debemos tener eso presente. Todo lo que hagamos en esta vida tan, tan corta, tendrá un impacto en lo que hagamos por la eternidad. Cuando las cosas se pongan difíciles, pensemos en ello, meditemos en ello. Sí, las cosas son difíciles, pero estoy aquí por un abrir y cerrar de ojos, y si me desempeño bien en este abrir y cerrar de ojos, estoy forjando mi vida eterna. Es realmente profundo si nos detenemos a meditar en ello, como estoy seguro que lo hacemos. Una década puede parecer larga, pero es corta en el gran esquema de las cosas, y es esa década o el tiempo que sea que nos permita escribir nuestro registro para la eternidad. Estamos aquí, y luego nos vamos. Santiago capítulo 4, Santiago 4, versículo 14. Santiago 4, 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Sin embargo, si usamos esa neblina sabiamente, podríamos estar aquí para siempre, con un futuro maravilloso e insondable. Si tan solo usáramos ese pequeño lapso, que se nos ha dado en el gran esquema de las cosas. Salmos capítulo 8. Dios nos da una gran oportunidad. Salmos 8, oh eterno. Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora entendemos cuán cerca está el tercer cielo ahora. Su gloria se extiende más allá de eso. Su gloria impregna el universo, y tal vez más allá. No lo entiendo del todo. No creo que ninguno de nosotros comprenda del todo cuán vasta es la creación de Dios. De la boca de los niños, y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre, para que lo visites? Esta creación temporal, esta creación que podría estar aquí 60 o 70 años, en comparación con estos soles, y estas estrellas que llevan aquí quién sabe cuánto tiempo. Una vez tuve la oportunidad, creo que en la zona de Cleveland, de mirar las estrellas a través de un telescopio extraordinario, como el de un planetario, creo que así se llaman. Intentaron explicarme que las estrellas que veía eran. Estaba viendo una imagen que tenía X años, miles de años, debido a la forma en que viaja la luz. No es necesariamente la forma en que funciona mi mente ni algo que me apasione profundamente, pero no podía comprenderlo por completo sin investigar más. El hecho de que pudiera estar viendo algo tan antiguo como si lo estuviera viendo hace 25.000 años, o lo que sea, a través de este telescopio, es casi incomprensible para la mente humana. Y diría que antes de que descubriéramos cosas como la velocidad de la luz, estaría con el resto de la humanidad. Así que, hermanos, si ustedes lo entienden mejor que yo, bien por ustedes. Para mí, es uno de esos misterios. Si veo algo con mis ojos, para mí, así es ahora, pero tal vez haya alguna peculiaridad de la ciencia que no entiendo del todo. Todo lo que sé, todo lo que saqué de eso, es que estas estrellas son increíblemente antiguas, pero Dios dice, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria, y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh eterno. Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y luego Silvana Pablo, él explica en Hebreos que aún no hemos visto todas las cosas puestas bajo nosotros. Conocemos nuestro asombroso potencial. Conocemos nuestro futuro. Sin embargo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Solo como neblina, y luego se fue, y sin embargo se nos va a confiar todo esto. Increíble. Y solo tenemos que construir nuestro historial por un tiempo muy corto. Quizás solo han estado en la iglesia de Dios durante meses o incluso semanas. Lo que están haciendo ahora tendrá una tremenda influencia en lo que harán por el resto de tu vida, si puedo decirlo así. Isaías capítulo 40. Estuvimos allí viendo Jerusalén la semana pasada, pero Isaías capítulo 40, y lo retomaremos un poco después de lo que leímos sobre el sábado. Versículo 9. Esta proporción es extraordinaria. Nuestra vida se compara con la eternidad. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que el Eterno el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién es este Dios? Bueno, eso es lo que pregunta Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Piensen en los océanos, y los cielos con su palmo. Creo que han categorizado otro océano más, alrededor de la Antártida, según la forma en que se mueve el agua. Pero piense en su mar, el Índico, el Pacífico, el Atlántico, el Ártico, el que sea, el otro océano recién nombrado, el otro océano, los grandes lagos, los ríos, los arroyos, sumando todos esos, y caben en el hueco de la palma de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo, como una regla? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza. Oh, voy a pesar 500 gramos de harina para esta receta, podría decir una mujer. Bueno, Dios dice. Bueno, voy a pesar todos los montes en mi balanza. Lo pone en perspectiva. ¿Y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Eterno, o le aconsejó enseñándole? Nadie. Él está dispuesto a recibir consejo. Lo entendemos. Vemos, por ejemplo, a los 24 ancianos o incluso a seres humanos. Moisés recibió su consejo, pero no necesita consejo de nadie. No necesita aprender nada de nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así que, si las naciones compuestas por cientos de millones de personas son como una gota en el océano, ¿qué hay de un individuo? ¿Y qué hay de usted o de mí? Somos como nada comparados con Dios, una neblina. Ya sea que miren el tiempo o simplemente nuestra naturaleza misma, la proporción es, bueno, hay un abismo incalculable entre nosotros y Dios. Él toma las islas como algo muy pequeño. Si las naciones, hermanos, son una gota en el océano, ¿cuánto más lo serán los individuos que las componen? La diferencia entre un ser humano y Dios es tan grande que no se puede cuantificar. Si la diferencia entre una nación y Dios es tan grande que no se puede cuantificar, ¿cuánto más lo será un ser humano, usted o yo? Esa es una proporción incomprensible. Sin embargo, Dios desea obrar con cada uno de nosotros. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el plater le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se apolille. Aquí cae en la idolatría, y así sucesivamente. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Mi camino está escondido del Eterno? ¿Y de mi Dios pasó mi juicio? No nosotros, sino Israel. No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y esto nos lleva a la siguiente proporción que vamos a tratar. Versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado. Ahora comenzamos a ver lo que hace con los seres humanos, lo que hace con nosotros. Él da esfuerzo alcanzado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Tenemos un futuro increíble. Sabemos que vamos a entrar en la familia de Dios. Así que la otra cara de esa proporción, por insignificante que sea nuestra existencia en el gran esquema de las cosas, ya sea vista en términos de tiempo o en términos de quienes somos en comparación con todo lo que Dios es, y todo lo que ha hecho. La otra cara de esa proporción que quiero que escriban es 144 mil a 100 mil millones. 144 mil de 100 mil millones. Ahora bien, 100 mil millones es solo una cifra aproximada en términos de lo que hemos pensado, en términos de todos los humanos que han vivido. Nadie sabe la cifra exacta. 100 mil millones. 144 mil de 100 mil millones. Es muy poco probable que forme parte de los 144.000. Sin embargo, quiero que ahora, por favor, tachen 100 mil millones. Táchenlo. Porque eso ni siquiera comienza a contar la historia. 100 mil millones son solo los que han vivido. Los 144.000 siempre estarán ahí. Nunca habrá 144.001, por así decirlo. Así que tenemos que tomar 144.000 como una fracción de todas las personas que han vivido, pero también de las que vivirán. ¿Cuántas personas nacerán solo durante el milenio? ¿Cuántas personas nacerán durante los 7 años que preceden al milenio? ¿Cuántas personas nacerán en las generaciones posteriores al milenio? ¿Estamos hablando de cientos de billones? ¿Decenas? ¿Cientos? ¿Quizás cuatrillones de personas? 144.000 de X solo Dios lo sabe. Quizás esté esperando a ver cuántas personas se producen en el gran esquema de las cosas. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primiciaes para Dios, y para el Cordero. Las primiciaes. Únicos. 144.000, nadie como ellos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es asombroso pensar en la increíble, privilegiada, y planificada recompensa que Dios nos ha dado. No es una recompensa, sino un regalo de Dios. Recibimos recompensa según cómo usemos nuestro tiempo, pero nadie podría haber dicho, ¿sabes qué? Me voy a ganar un lugar entre 144.000. Imposible. Dios nos eligió, y las probabilidades de que nos elija para eso son literalmente de 144.000 entre decenas de billones, tal vez incluso cuatrillones de personas. Eso debería tranquilizarnos mientras esperamos ese momento en que todo cambiará. Aquí hay otra proporción, o quizás más bien una comparación, y es lo que pasamos en comparación con lo que otros antes que nosotros han pasado. Lo que pasamos comparado con lo que otros antes que nosotros han pasado en la vida. Usted tiene lo que sea con lo que esté luchando ahora mismo. Yo tengo lo que sea que esté luchando ahora mismo. Tal vez algunos de nosotros estemos pasando por dificultades económicas. Tal vez nuestro auto esté fallando. Tal vez nuestro trabajo no vaya bien. Tal vez alguien muy cercano, un ser querido, murió. Tal vez estemos siendo perseguidos por familiares, que no son de la iglesia. Complete el espacio en blanco. Esa no es una lista exhaustiva. Pero siempre podría ser peor. Podrían leer sobre muchos siervos de Dios en el capítulo de la fe, por ejemplo, y lo que soportaron. Aquí hay solo uno, Segunda de Corintios 11. No está en el capítulo de la fe. Aquí hay solo un siervo de Dios que soportó grandes dificultades. ¿Cómo se compara con lo que nosotros soportamos? No queremos compararnos entre nosotros y mirar a alguien, diciendo, oh, estoy mejor que ellos. Ese no es mi punto aquí. Pero podemos mirar estas vidas que nos da la Biblia, y decir, ¿sabes qué? Lo que estoy pasando podría no ser tan malo en el gran esquema de las cosas. Segunda de Corintios 11, versículo 22. Pablo aquí, el apóstol Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Estaba demostrando su credibilidad. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azote sin número alguno de nosotros, algún miembro del pueblo de Dios, ha recibido azotes en su vida adulta o infantil. En azote sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces, muerte a menudo. Esto es único. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 39 azotes. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. La mayoría de nosotros solo hemos naufragado 2 veces, ¿verdad? En comparación, no hemos pasado por nada. Ahora bien, hay algunos hermanos que tendrán que soportar cosas peores que las que se mencionan en esta lista por tomar malas decisiones. Sabemos lo que algunos santos tendrán que soportar en el fuego venidero. Pero lo que pasamos nosotros, comparado con lo que los siervos de Dios del pasado han pasado, no es nada. Nada en comparación. Una noche, y un día he estado como náufrago en alta mar, en uno de estos naufragios, en caminos muchas veces, en peligros de ríos. Piénsenlo, una noche, y un día, 24 horas tal vez, flotando en un trozo de barco agrietado en medio del océano antes de que llegara un rescate. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, y en desnudez. Hace que ese problema de transmisión con nuestro auto no parezca tan grave. Hace que esa fricción en el trabajo parezca un paseo por el parque si estamos dispuestos a verlo como un comparativo. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, un Pablo increíblemente trabajador. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y luego continúa enumerando cosas como cuando lo bajaron en una cesta por una ventana, teniendo que escapar una vez. ¡Guau! Realmente pone en perspectiva nuestras pruebas. ¿Y qué hay de Cristo? ¿Qué soportó Él comparado con lo que nosotros soportamos? Pensar en términos de proporción, en términos de fracción, en términos de comparación, realmente puede poner las cosas en perspectiva. Una última proporción aquí. Lo que estamos pasando comparado con lo que nos espera. ¿Podemos asignarle una proporción? Lo que estamos pasando, el nivel de emoción, el nivel de intensidad de lo que estamos pasando comparado con lo que nos espera. ¿Podemos asignarle una proporción o algún tipo de comparación? La respuesta es no, no podemos. Romanos capítulo 8, Romanos 8. Es imposible. Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y hijos, también herederos. Herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos espera algo extraordinario, un misterio oculto al mundo. Seremos parte de la familia de Dios. ¿Se puede comparar esto con los sufrimientos que padecemos? ¿Podemos establecer una proporción en este sentido? Bueno, continuemos en el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, sean cuales sean, pueden ser tan graves como los que experimentó Pablo, o pueden ser tan graves como los que experimentamos nosotros. Pero, como diré, en comparación con lo mundano, tan grave como lo que experimentamos, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Ni siquiera intenten hacer una proporción. Ni siquiera intenten hacer una comparación, dice Dios. No son dignos de ser comparados con nada de lo que estamos pasando. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Incluso nosotros mismos gemimos en nuestro interior, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque somos salvos por la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que uno ve, ¿por qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Sabemos que nos espera un futuro increíble. Debería hacer que todo lo que estamos viviendo palidezca en comparación. Así que, con estas proporciones en mente, nos da la mentalidad adecuada mientras esperamos este momento transformador que se avecina. Dedicaremos la última parte aquí a hablar sobre la acción que esta mentalidad debería generar. Eclesiastés, volvamos a Eclesiastés, esta vez al capítulo 8. Eclesiastés 8, versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Si vivimos correctamente, conocemos nuestro futuro. Y el corazón del sabio discierne el tiempo, y el juicio. Hemos discernido que el tiempo está cerca. Podemos discernir las señales de los tiempos. Sabemos lo extraordinario que es este llamado. Sabemos todo lo que nos espera. Tenemos una buena idea de todo lo que nos espera. Diré eso. Estoy seguro de que es mucho mejor de lo que podemos comprender con nuestras mentes humanas, y parece extraordinario. Ese tiempo, sabiendo que el tiempo es corto, y sabiendo que tenemos muy poco tiempo en el gran esquema de las cosas, debería impulsarnos a querer aprovecharlo. De eso hablaremos en la parte final de este mensaje, de aprovechar el tiempo. Nunca es demasiado tarde para crecer y cambiar. Lucas capítulo 16. Nunca es demasiado tarde. Si no hemos cometido el pecado imperdonable, si queremos avanzar, si queremos servir a Dios, si todavía nos importa Dios, nunca es demasiado tarde. Lucas capítulo 16, para cambiar y crecer. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El mayordomo no había estado usando su tiempo sabiamente, no había estado usando sus recursos sabiamente. Entonces le llamó, y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. En serio. Esto es, por supuesto, una parábola, pero en serio. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Así que este mayordomo se precipitó, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, hay múltiples lecciones dentro de esa parábola, pero una es que si estamos en una situación difícil, debemos luchar. Podemos luchar. Dios nos muestra que se puede hacer limonada con limones. Incluso si estás en una situación difícil, no llegue a esa situación difícil. Idealmente, no habría llegado a esa situación difícil. Luchar en el tiempo que le quede es una de las lecciones aquí. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 14. Independientemente de dónde se aplique esto proféticamente, tiene aplicación para todos nosotros. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, Efesios 5, 14, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. Muy práctico aquí, solo tengan cuidado con lo que hacen en la vida, Dios nos dice. Caminen con cautela. Sabemos que este mundo es un lugar oscuro y peligroso. Si caminamos por un bosque infestado de serpientes, tendremos cuidado donde pisamos. Caminamos por un mundo infestado de la influencia del Dios de este mundo. Debemos tener cuidado donde pisamos, donde pasamos nuestro tiempo, con quién lo pasamos. ¿Qué podemos hacer con nuestro tiempo? Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Aquí hay una aplicación práctica. No se enfoque en lo físico. Enfóquese en lo espiritual, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Enfóquese en lo espiritual, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Solo piense en esas proporciones de las que hablamos. Hay mucho por lo cual estar agradecidos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora bien, aprovechando, es una palabra muy interesante. Significa comprar, es decir, rescatar. En sentido figurado, rescatar de una pérdida. Cuando se paga un rescate, es por algo muy valioso. Últimamente ha salido en las noticias un caso de secuestro muy sonado. Secuestran gente constantemente. Es horrible, pero este caso ha sido especialmente destacado porque ha aparecido mucho en las noticias. Esta familia no quería pagar el rescate. La mujer probablemente ya estaba muerta, pero la familia no quería pagarlo. Por alguna razón, buena o mala, pagas un rescate por algo muy valioso que quieres recuperar. Bueno, Dios dice que recupere el tiempo. Es de un valor extraordinario. Úselo sabiamente. Pague el rescate en este caso por ese tiempo. Apresúrese. ¿Cómo? Bueno, Colosenses lo explica con más detalle. Hay muchas cosas prácticas que podemos hacer en Efesios, pero aquí está Colosenses. Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, manteniendo el impulso de la oración. Una vez que nos acostumbramos a orar, se nos hace más fácil mantener esa rutina. Como con muchas cosas en la vida, pero por supuesto, también hay momentos para orar con insistencia. Oremos según sea necesario, según surjan los eventos durante el día, pero continuando en oración, teniendo una rutina, velando en ella con acción de gracias. Velando, orando, siendo agradecidos, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo sufrió más de esas dificultades, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Cuide su conducta. Debemos vivir como luces. Con solo dar un buen ejemplo, estamos redimiendo el tiempo. Es mucho de lo que ya estamos haciendo. Simplemente es útil recordar estas cosas. Dios quiere que seamos un ejemplo para los demás. Nos convertirá en el ejemplo supremo. Tanto es así que enseñaremos a otros cómo entrar en su familia en un futuro muy cercano, y en el futuro. Nos confía sus bienes más preciados, pero quiere que seamos un ejemplo para ellos incluso ahora. Para que en el futuro alguien pueda decir: ¿sabes qué? Recuerdo a esa persona o a esta otra. Vaya, eran diferentes en esta vida. Ahora podrían recordarnos de antes de que siguiéramos el camino de Dios. Esa es otra historia. Entonces podemos decirles: sí, yo solía ser así. Me recuerdan así. Bueno, déjenme contarles cómo Dios transformó mi mente y mi vida. Increíble. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuidado con nuestras palabras. Ahora, continúen en el versículo 2, que significa ser fervientes. Perseverar, ser constantemente diligentes. Asistir asiduamente a todos los ejercicios. Apegarse a. Queremos tomar estas cosas en serio, ya sea la oración o nuestra conducta. Estas son solo ideas básicas, pero son de lo que habla la Biblia. Hermanos, tenemos un tiempo muy limitado para aprovecharlo. Vean el ejemplo de Cristo. Juan capítulo 9. Nos parecemos más a Cristo en cuanto a nuestra esperanza de vida, que a cualquier siervo de Dios anterior. ¿Cómo? Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios siempre planeó sanar a este hombre. Usar a Cristo para sanar a este hombre, para que las obras de Dios se manifestaran a quienes lo rodeaban, y contribuyeran al ministerio de Cristo en el primer siglo, lo cual impactaría todo lo futuro. Esto es lo que Cristo dijo. Partiendo de eso, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Mientras es de día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces sanó al hombre. Cristo sabía que le quedaba poco tiempo. Decidió obrar las obras del Padre mientras era de día. Sabía que se acercaba la noche. Nosotros sabemos que se acerca nuestro fin. Él sabía que se acercaba el fin de su vida física, y todo lo que eso significaba. Sabemos que se acerca el fin de nuestra vida física. Tenemos que obrar las obras de aquel que nos envió mientras aún es de día, por así decirlo, en nuestras propias vidas. Hace poco escuché algo extraordinario sobre un hombre que, más adelante en su vida, se dio cuenta de que no tenía tanto tiempo. Era un hombre de la iglesia. Dijo: antes me tomaba mi tiempo. Ahora tengo prisa porque ya no tengo tiempo. Increíble, de verdad, si lo piensan. Debería resonar profundamente en todos nosotros. Antes me tomaba mi tiempo. Ahora tengo prisa porque ya no tengo más. A veces, las tareas más difíciles están ligadas al tiempo. Puede, por un periodo muy corto, atravesar algo muy intenso. Recuerdo la peor tarea, creo, en la que participé. Digo la peor en cierto sentido. Fue brutalmente agotador. Trabajaba para mi padre. Fue poco antes de llegar a la sede. Teníamos que reemplazar una cámara frigorífica en una heladería. Teníamos 24 horas para hacerlo, según la forma en que el restaurante iba a abrir. No recuerdo todos los detalles. Fue un trabajo de 24 horas. Quitar los paneles de aluminio del congelador, Reemplazar la espuma aislante, todo en las paredes. Primero, sacar todo el helado, y meterlo en camiones refrigerados. Y así sucesivamente. Recuerdo que después de 21 o 22 horas, era joven. Me gusta pensar que tenía algo de vigor y fuerza. Mi padre, como decía a veces un padre, me superaba en trabajo. Tuve que tirar la toalla. Tuve que irme a casa a dormir sobre las 21 o 22 horas. Él simplemente siguió adelante. Una experiencia humilde en cierto sentido, pero un esfuerzo intenso en muy poco tiempo dio como resultado un trabajo bien hecho. Lamento decir que no estuve ahí para el final. Hermanos, no debemos dar nada por sentado en el tiempo que nos queda. Podemos trabajar duro, podemos esforzarnos, pero no debemos dar nada por sentado en el tiempo que nos queda. Usemos el tiempo sabiamente. Redimamos el tiempo. Hagamos la voluntad de Dios, no la nuestra. Enfoquémonos en lo que importa. Si sentimos que tenemos que ponernos al día, pongámonos al día. Dios es perdonador. Dios nos ayudará a cumplir su voluntad cuando oremos todos los días. Hágase tu voluntad. Se supone que nos dará suficiente de su espíritu para hacer su voluntad. Si eso implica ponerse al día, maravilloso. Todos podemos ponernos al día en ciertos aspectos. Hermanos, ustedes y yo no podemos darnos el lujo de que nos tome por sorpresa cuando llegue nuestro momento. No podemos recibir una llamada en ese restaurante y quedarnos impactados por la noticia, si me permiten retomar la introducción. No podemos darnos el lujo de no saber cuándo terminará todo. Si sabemos cuándo terminará, hay un reloj asociado con nuestras vidas. Debemos estar hiperconcentrados con la mentalidad correcta, que podemos cultivar enfocándonos en las proporciones con las que comenzamos. Con la mentalidad correcta, y tomando acción para aprovechar el tiempo. Sabemos que el tiempo apremia. Queremos actuar en consecuencia. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. El momento más importante para nosotros está a la vuelta de la esquina, y será positivo y maravilloso. Mantengámonos enfocados con la mentalidad correcta, y tomemos las medidas correctas en el poco tiempo que nos queda.